Sí, la verdad que estamos muy contentos. Fue un proyecto que vinimos trabajando durante largo tiempo con todos los productores y los vecinos y vecinas que eran los beneficiarios de lo que era el sector de Apimema. Y con ellos trabajamos un poco el proyecto, fuimos avanzando, buscando alguna solución, alguna salida a esta situación de irregularidad que ya tenía muchísimos años. Estamos hablando de gente que estaba establecida ahí, que tenía su actividad productiva, algunos desde hace casi 30 años, y que no habían podido definitivamente regularizar lo que es la situación de esas tierras. Así que por eso nos pusimos a trabajar. Desde el inicio de la gestión, el intendente Martín Pérez nos pidió que busquemos una solución, que busquemos una alternativa para cerrar definitivamente este capítulo, porque ya era una cuestión de larga data, ¿verdad? Claro. Que todos los vecinos y vecinas conocen cuál era la situación. Así que por suerte este proyecto fue elaborado con la participación también de lo que es la Subsecretaría de Hábitat y Ordenamiento Territorial, que nos dio una mano en cuanto a la parte que compete a ellos, con la Dirección de Catastro también. Y y por suerte, después de tener las conversaciones, de tratarlo en comisión con el cuerpo de concejales, pudimos lograr que se sancione, y en este caso que se haya sancionado por unanimidad, ¿verdad? Uh-huh. Porque lo importante es que acá todos y todas, concejales y concejalas, conocían la situación, también han buscado alternativas para solucionarlo, pero bueno, todos entendían y todos entendíamos que había que finalizar con este tema y darle una herramienta al municipio para poder acercar esta situación a los vecinos y vecinas.
Concretamente, el proyecto que se aprobó, ¿qué dice básicamente? ¿Qué establece a partir de esta ordenanza que aprobó el Consejo?
Bueno, lo que sucede es que la antigua ordenanza que regulaba estas tierras y lo que era Apimema tenía algunos requisitos que hoy son de imposible cumplimiento.
Ajá.
Entre otras cosas, por ejemplo, Apimema ya no está en una situación regular, han cambiado los beneficiarios, esto ha cambiado a lo largo de tantos años, ¿verdad? Inclusive hay gente que ahí que continúa el proyecto que era de sus padres, ¿verdad? Que son los herederos, y que no estaba contemplado en esa ordenanza porque nunca se pensó que esto iba a tardar tanto.
Claro.
Entonces, ante esas situaciones, lo que hace esta ordenanza es dar la herramienta al Poder Ejecutivo para definitivamente, con un trámite mucho más sencillo, elaborar los actos administrativos que tengan que ver que comprobando simplemente que estos beneficiarios están instalados en cada uno de sus terrenos y que además tienen una actividad productiva ya de hace hace varios años, poder directamente otorgarle la tenencia de la tierra, por un lado, poder notificarlos del valor fiscal, porque el Estado, vamos a aclarar, que no está regalando nada, sino que, que está vendiendo estos terrenos, y una vez que ellos se notifiquen del valor de cada uno de los terrenos, poder hacer el pago tanto en una sola cuota o con un plan de cuotas que también autoriza esta ordenanza. También esta ordenanza prevé para algunos casos que el municipio pueda hacer una bonificación respecto del valor de los terrenos fiscales, teniendo en cuenta, por supuesto, la situación a veces social, la realidad de cada uno de los productores. Hay productores ahí, yo he visto, he recorrido, creo que la otra vez que hablamos acá lo dije, hay por ahí parejas de jubilados, gente muy humilde, que por ahí cobra una jubilación mínima y que tiene su huerta ahí, que produce hace muchos años, y que por ahí desde el municipio también tenemos que tener una herramienta para poder otorgarle en venta ese terreno, pero que ellos tengan la posibilidad de poder pagarlo, porque si no íbamos a estar en el mismo problema, vamos a trasladar el problema a otras gestiones, como se fue trasladando esto año tras año durante las últimas 3 o 4 gestiones del municipio. Uh-huh. Y lo que nosotros pretendemos, y es una idea del intendente desde que empezamos la gestión y que nos plantea siempre, es llevar la solución a los vecinos. En este caso, estos vecinos y vecinas de Apimea necesitaban una solución, y lo que hicimos fue esto a través del Consejo y con el acompañamiento de todos, tener esta herramienta para poder seguir adelante.
Claro.
Mencionabas ahí al pasar que la ex Apimema, ¿cómo es la situación de esa asociación? Porque en definitiva para mucha gente ha sido una sorpresa escuchar que no existe más.
No, lo que pasa es que existe como una asociación, porque siguen estando ahí, muchos de ellos son los beneficiarios y los asociados fundadores de APIMEMA, ¿verdad? Claro. Lo que sucede, como pasa siempre cuando las cosas se prolongan en el tiempo y por ahí no tienen soluciones, a veces parece una pavada, pero mantener en funcionamiento una asociación, cuidando todas las formalidades que debe tener en cuanto a llevar libros, a llevar actas, a tener que contratar mínimo un contador que tiene que hacer los balances y todo eso, tiene un costo, tiene su complejidad, y en muchos casos pasan todas las actividades, ¿verdad? Que hay muchas asociaciones que terminan quedando en una situación de irregularidad por todo este tipo de cosas. O por ahí cambian las autoridades, hasta fallecen autoridades. Sí. Y por ahí quedan las cosas incompletas y después no se pueden regularizar porque las personas que estaban no están más y no los puedes encontrar. Y suceden muchas cosas. Pues, pasa con las asociaciones, pasa muchas veces con los clubes,
claro,
¿verdad?
También, sí,
creo que todos conocemos esas cosas. Yo también lo conozco desde mi profesión porque en innumerable cantidad de veces he colaborado por ahí con asociaciones, sin fines de lucro, asociaciones que me venían a ver para darle una mano, y siempre hemos tratado, yo en particular, siempre algún año siempre he tratado de ayudar a alguna que otra asociación, como lo hacen todos los colegas, no es una cuestión que hacía yo, pero en este caso particular esa situación llevó a que esta asociación esté en una situación irregular. Al estar en una situación de irregularidad, no tener las autoridades inscriptas en la inspección de justicia, eso hacía que se traben todos los trámites.
No se puede avanzar en nada.
Claro, exactamente. Y bueno, es una cosa que no es culpa de nadie, no es echar culpas ni nada, pero realmente era lo que imposibilitaba, una de las cosas que imposibilitaba poder seguir adelante con la normativa original de esto,
claro.
¿No?
Uh-huh.
No hay que olvidar además que la normativa original tenía muchísimos años, casi 30 años cuando se creó eso, claro. Que era diferente. Aquello no formaba parte de la ciudad prácticamente, eran las afueras de la ciudad. Hoy está dentro de quedó en el medio de la ciudad, entonces también había que adecuar ese tipo de cosas.
Uh-huh. Decías también ahí a pasar, Matías, las actividades productivas. Todos los predios desarrollan actividad productiva, ¿o hay algunos que no?
Mira, todos los predios ahí tienen alguna actividad productiva, algunos más importantes, otras menos.
Claro.
Hay que destacar que también existe mucho, y hoy pasa en todos lados, lo que es estas huertas de la economía popular, ¿verdad? Donde las personas viven y cosechan lo que comen. Uh-huh. Hay también de eso, y también esa gente necesita y tiene derecho a que el municipio los acompañe después de tantos años. Si hay productores importantes, ahí tenemos un productor que es el más importante de Río Grande, de frutillas, que está ahí, que produce muy bien y mucho. Y por supuesto hay otros productores que todos están dentro del programa, que están dentro del programa RG Agrícola, Agroproductiva, donde le entregamos permanentemente todos los años plantines y que cosechan y que comercializan. Y hay muchos productores. Hay productores que te llaman la atención que tienen frutas. Hay una productora, una señora mayor de muchos años que tiene un árbol y que saca duraznos. Mirá, duraznos en Tierra del Fuego.
De ser la única.
En Río Grande. Sí. A mí me mostró todo. Quedé que iba a ir para la próxima temporada a comprarle algunos, porque realmente tener un durazno fresco de acá.
Y fueguino.
Y fueguino es una cosa que llama la atención. Pero sí, hay mucha producción. Y además esto los va a incentivar a seguir trabajando. Porque es muy difícil después de tantos años de incertidumbre, por ahí que alguien invierta dinero en un predio que nunca fue de él, que nunca va a ser de él, o que él cree que no va a ser de él, ¿verdad? Hoy por ahí, dando esta solución, también estamos incentivando a que inviertan, a que sigan trabajando y que sigan produciendo, que también es uno de los objetivos que tenemos desde la gestión municipal y en particular desde la Secretaría.
¿La normativa da solución en términos individuales a toda la gente que está ahí?
Sí, a casi todos los productores. Hay algunos productores que están en una situación particular que habrá que analizar, pero entre todos acordamos que primero había que traer la solución, digamos, general, y después en pocos casos particulares ir viendo cómo lo solucionamos, pero creo que del del conjunto, que son alrededor de entre 40 y 50 productores, creo que hay 3 o 4 productores en una situación particular, que también vamos a atender a partir de la semana que viene. Por supuesto, esperamos ahora va a salir la promulgación del decreto, y en la mayoría de los casos el trámite va a ser bastante sencillo, y esperamos poder regularizar la situación, o por lo menos que tengan un acto administrativo, que sea el decreto de obligaciones cumplidas para poder pagar cada uno su terreno antes de fin de año.
Había hace muchos años, no sé cómo será la realidad ahora, pero en algún momento había espacios verdes. ¿Esos espacios eran reserva del municipio?
Bueno, hay espacios verdes, ese es algunos casos que tenemos, que hay espacios verdes que por ahí fueron ocupados y donde hoy está a un productor. Y por ahí uno dice, bueno, pero eso no se puede, o ese productor no hay que atenderlo porque ocupó un espacio verde. Pero en algunos casos, imagínate que hasta desde el municipio se le ha dado número de puerta. Claro. O sea, se le ha dado número de puerta para que pueda pedir el gas o etcétera.
Claro. Sí, todos los servicios.
Y se le ha dado el número de puerta aún estando ocupando un espacio verde. Digamos, entonces la irregularidad no solamente fue de aquel que lo ocupó, sino que lamentablemente también por error, por omisión o por un error involuntario desde el municipio también se le otorgó, sí, claro, se avaló esa ocupación.
Se le dio el permiso,
claro,
para cambiar.
Y creo que hoy es una cuestión que hay que solucionar. Obviamente esa solución no pasa por el Poder Ejecutivo, sino pasa porque el Consejo Deliberante analice cada caso en particular y pueda decir sí corresponde que desafectemos o no, pero
claro,
bueno, eso está, es una cosa que vamos a ver para adelante.
Claro. Y de aquí en adelante, a partir de esta normativa que se aprobó, ¿alguna de las personas que están en el lugar puede desarrollar otra actividad?
No, digo
porque
la ordenanza prevé que esto tiene que estar, obviamente son tierras que están destinadas a la actividad productiva.
Porque en algún momento sobre la calle de Atra,
sí, sí,
había una gran gomería.
Bueno, la idea es que sigan que estos terrenos, una vez que se otorguen, inclusive esto lo charlamos mucho en la comisión, en el Consejo Deliberante, y los concejales me pidieron que de alguna manera cómo podíamos asegurar eso, y por supuesto en el decreto de adjudicación que se va a dar va a estar previsto obviamente que esto sí o sí tiene que estar destinado a una actividad productiva.
Bien. No se pueden explotar otros servicios.
No, la idea es que esté siempre destinado, claro, a esta actividad productiva,
claro,
por supuesto.
Bueno. ¿Y desde el municipio se piensa en algún proyecto de desarrollo en la zona periférica? Pregunto esto teniendo en cuenta que a 100 metros va a estar la terminal de ómnibus.
Sí, bueno, por supuesto, eso desde el municipio se está planificando. Nosotros, no te puedo decir yo qué se va a hacer ahí porque no es mi área, digamos, lo que es el desarrollo, sí, urbano o lo que se está planificando. Sí puedo decirte que nosotros, a partir del trabajo que vinimos haciendo junto a la Fundación YPF, que tiene que ver con el Plan Estratégico de Río Grande Sustentable, la planificación territorial es una prioridad. Es una prioridad porque nosotros necesitamos que tener una ciudad ordenada, una ciudad que crezca de manera sustentable, con los servicios que tiene que tener toda la gente, que todos los vecinos y vecinas puedan acceder a los servicios que sí o sí tienen, cloacas, agua, luz, gas, cosa que en los últimos años vimos que no se ha dado. Más aún, y esto sí por ahí corresponde a mi secretaría, a partir de la prórroga de la ley 19.640, nosotros prevemos que va a haber un crecimiento importante de la industria y del trabajo, y por ahí que no nos pase lo que pasó los 10 años de crecimiento exponencial de la industria, donde la ciudad duplicó su mancha urbana, digamos, sin una planificación del Estado. Nosotros, sí, eso lo estamos analizando y queremos adelantarnos a eso, y por eso desde el municipio, tanto este plan que venimos haciendo estratégico, y además la creación por parte del intendente y la subsecretaría de Hábitat y Ordenamiento Territorial tiende a eso, anticiparse a este tipo de explosión demográfica que ya tuvimos, y que el Estado pueda estar primero, para después, no solo primero, sino planificar hacia dónde tiene que crecer la ciudad, que creemos que es lo que el Estado municipal debe hacer.
Claro, sí, sin lugar a dudas.
Sin ninguna duda, esa zona va camino a un desarrollo importante, ¿no?
Sí,
porque
sí, sí.
Están todos los terrenos lindantes con el barrio Bicentenario, la terminal de ómnibus que va a estar ahí en el ingreso de ese sector.
Si no quiero hablar, porque no conozco y no es mi área, pero sí, obviamente se está urbanizando ahí todo lo que es el lo del Bicentenario, llevando los servicios, y se está haciendo una tarea importantísima desde la gestión municipal para, pues, repito, para esta vez adelantarnos a todo esto que prevemos y que puede pasar estamos hablando de una prórroga de la ley por 30 años, si bien estamos pasando un momento post pandemia y por ahí de una depresión de la economía mundial producto de los conflictos internacionales que hay, en algún momento esta prórroga de la ley va a pasar lo mismo que pasó antes, o sea, va a haber una explosión de la industria que va a traer trabajo, que probablemente traiga migración interna hacia Río Grande también, y tenemos que estar a la altura y preparados.